Están escuchando Libertad Constituyente.
Buenos días, soy Adrián Peral Espina y va a dar comienzo el debate político de Libertad Constituyente. Hoy, bajo el lema, instruir en lugar de educar. Llamo Estado al lugar donde envenenan a todos, donde buenos y malos se pierden. Fijaos en ellos, roban las obras de los inventores y los tesoros de los sabios y a ese robo le llaman cultura. Mirad allí donde el Estado se acaba. ¿Es que no veis el arco iris y los puentes tendidos al superhombre? Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Buenos días, don Antonio, ¿cómo está?
Muy bien, recuerdo casi al pie de la letra ese maravilloso pasaje que has leído de Nietzsche. Es fantástico. Bien, ¿con quién vamos a hablar hoy, a conversar?
Hoy tenemos en el estudio a Jaime Urcelay, presidente Profesionales por la Ética. Buenos días.
Hola,
Jaime.
Muy buenos días.
Gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes.
¿Jaime estuvo aquí ya?
Sí, estuve en una ocasión anterior también para hablar del tema de educación, sí.
Me acuerdo muy bien, sí.
Un placer estar nuevamente aquí.
Porque el cargo que tiene es...
Soy el presidente de una asociación que se llama Profesionales por la Ética.
Exactamente, que yo te conocí en la televisión y le pedí a Juan Manuel que me diera tu teléfono, claro.
Sí.
Me acuerdo muy bien. Pues encantado de volver a oírte.
Lo mismo digo, don Antonio.
Y también tenemos en el estudio a don Leopoldo Gonzalo, catedrático de Hacienda Pública y Fiscal de la UNED y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia.
Oye, Leopoldo, yo no sabía que era fiscal de la UNED. ¿Qué significa eso?
No.
¿Qué es eso? Estoy asustado.
No soy de la carrera fiscal, sí. De la Hacienda Pública y Derecho Fiscal.
Ah, y claro, Derecho Fiscal.
Perfecto. Buenos días, Antonio.
¿Cómo estás? ¿Qué hay, Leopoldo? Pues venga, vamos a ver este tema tan apasionante. Si queréis que os recuerde el motivo de por qué introduje este tema, fue porque, para actualizarlo y saber por qué, en resumen, fue porque unas recientes huelgas que hubo en Francia con motivo de las huelgas por la educación nacional, salió a favor de la huelga la presidenta del Partido Demócrata Cristiano Francés y los sindicatos franceses la recibieron violentamente, incluso la agredieron físicamente, porque ella llevaba una pancarta que decía instruir en lugar de educar, y por eso cogí el lema, porque probablemente ella no sabe, no, probablemente no lo sabe, porque ese lema no lo dijo así literalmente el gran ministro de la educación francesa que desde finales del siglo pasado, que fue Jules Ferry. Pero el Jules Ferry sí que se manifestó contra los ministerios de educación francesa, pidiendo que en lugar de Ministerio de Educación se llamaran Ministerio de Instrucción. Y no lo logró, fracasó. Y en cambio en España, el ministro de Silvela, en 1903, se creó el Ministerio de Instrucción y Artes, de Instrucción Pública y Bellas Artes. Y eso duró nada menos que hasta el final de la guerra. El primer ministro de Educación que hubo en España fue nombrado por Franco. Y fue en el año 39, y fue Pedro Sáenz Rodríguez el que... Uh-huh. Tanta amistad tuve con él luego, aunque terminó mal la amistad después.
Si no acabó muy bien, don Antonio.
No acabé bien, no. Porque claro, no le perdoné la traición que hizo y el viaje secreto que hizo desde el Estoril aquí a Madrid para pedirle a Juan Carlos que aceptara la herencia, la sucesión que le ofrecía Franco, incluso contra las órdenes de su padre, del conde de Barcelona. Desde entonces rompí las relaciones con él. Yo entonces no me enteré. Yo claro. Rompí las relaciones con él cuando me enteré que fue en el año 76.
¿Se enteró
después? No, 74.
Claro, se enteró después de las declaraciones de Alemón, después de la disputa.
Después de no haberla hecho las declaraciones. Después de que el conde de Barcelona se negara a hacer los 14 puntos que le redacté para declarar el Lemón, que él haría querría venir a España para hacer un referéndum y que los españoles se pronunciaran con libertad sobre monarquía y república.
Y desde el 74 hasta el 86 que muere don Pedro, no se pone en contacto con usted nada.
No, es que yo no quiero volver a verlo.
Gran experto en mística, ¿no? En
mística española. Eso claro, Pedro Sáenz Rodríguez. No puede imaginarte, yo creo que era uno de los primeros especialistas del mundo, porque él, teníamos un acuerdo, en la calle Herculano, allí en Lisboa, que era su domicilio. Yo iba con mucha frecuencia a Estoril para hablar con don Juan, y él siempre después me llamaba y siempre me llevaba a su casa. Tenía una biblioteca bastante, piso era modesto, la biblioteca era bastante selecta, muy de derechas, todo, claro, allí no había pensamiento más que de derechas y pensamiento fascista, pero en cambio de literatura tenía una biblioteca muy buena, del siglo de oro español sobre todo, y no digamos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, que tenía ediciones de todos los colores, de todas las edades, de todos los años. Pero ahí teníamos un acuerdo, que él me hablaba de mística. Se extrañó muchísimo que yo conociera al maestro Eckhart y que pudiera hablar de mística. Estaba muy... Y ahí nació nuestra amistad, porque él respetó mis conocimientos literarios. Y él me pedía que yo le hablara de la Revolución Francesa y de la rusa, porque él, como no tenía nada, ningún conocimiento de las revoluciones, se extrañaba. Claro, parece mentira, un hombre inteligente que tenía la extrañeza de un niño. Creía que, por ejemplo, de la... mil veces me repetía que si en San Petersburgo no se hubieran rendido ante los cañonazos del cañonero Aurora, no se hubieran rendido los cadetes en el Palacio de Invierno, que no habría habido revolución. Entonces, ¿qué ideas tan simples tenía de la revolución? Pero en fin, yo acepté ese reto. Entonces yo le hablaba de la revolución, tanto de la francesa como la rusa. Conozco, he estudiado mal la francesa, pero la rusa también la he estudiado muy a fondo. También la puedo hablar con mucho fundamento y conocimiento de ella, no tanto como la francesa.
Y tenía tanta oratoria como le atribuían Son, decía tantos tacos.
De ninguna manera, eso sí que lo puedo decir. Primero, de taco, evidentemente. Era un hombre que, siendo un místico, y sin embargo sus gustos eróticos eran de una vulgaridad tremenda, no solo por las palabras que decía, sino porque se enamoraba de todas las criadas que tenía, que eran tan viejas y tan bajitas y tan gordas como él.
Pero cosa, bueno, que no, cosa que no tenía demasiado que ver con la mística española, ¿no?
Claro, claro, por eso lo cuento, porque es que era raro que no tuviera una elegancia estética. No, eso pero ¿y retórica? No. Era un hombre que hablaba bien, como es natural, era un hombre muy culto, hablaba muy bien. Pero la técnica que tenía era demasiado sencilla para que a una persona inteligente le pudiera sorprender. La técnica era muy... la táctica, mejor dicho, era muy sencilla. A cada persona que le hablaba de algo, él preguntaba enseguida, ¿para qué? Claro, y tú a cualquier persona que te proponga algo, le dices para qué y se queda desconcertado. Pero si además después de eso le añades, después de que te ha dicho cualquier tontería, le añades, ¿y por qué? Pues menos todavía, ya nada, lo ha destrozado. Y eso es lo que él hacía.
Yo le hice un... disculpe, don Antonio.
No, claro, y él se extrañó que cuando me intentó a mí, no a solas no, pero delante del conde de Barcelona, al principio, cuando me conocía poco, y el primero o el segundo día en una comida, me hizo una pregunta del para qué y el por qué. Entonces me reí, le puse en ridículo al que preguntaba, hablando de Sócrates y tal, bien, y ya no volvió jamás a hacerme esas tonterías, pero que se lo hacía y quedaba muy bien a todos los aristócratas, que son personas que han leído, pero en general no son muy llamativos por su inteligencia ni por su... Se lo hacía a los aristócratas que iban a ver al conde de Barcelona, los destrozaba y le tenían una admiración como un dios. Y el truco era ese, sencillo y tonto.
Y yo leí sus memorias, testimonio y recuerdos, y dice que desde joven en la universidad, cuando tenía que levantarse a hablar, hablaba mejor que el catedrático, y que él ya desde que tenía 19 o 20 años, él sabía que iba a ser catedrático. Eso lo cuenta él en sus memorias.
No, y es verdad que hablaba bien en el diálogo, como orador no lo he oído nunca, pero en corto espacio, quiero decir, en una habitación cerrada y con pocos oyentes, hablaba bien, pero él se escuchaba demasiado. Es decir, yo no considero que un orador es bueno cuando se escucha o le da mucha importancia a la prosodia. Porque un orador solo es bueno si está pendiente del oyente. Y si estás pendiente del oyente, no puedes estar muy pendiente de ti mismo. Porque el orador bueno tiene que estar preparado para cambiar el tono o el tipo de discurso según la reacción del oyente. Para él, un discurso en realidad es un diálogo. El que una parte solamente hable y la otra está mostrando, por los silencios, los aplausos, los ruidos, la quietud, el silencio, está expresando muchas cosas, y un buen orador tiene que estar pendiente de percibir todo eso que expresa el oyente, y eso no lo tenía Pedro Sainz porque era demasiado pendiente de sí mismo.
Sí, eso dice Cicerón, que el buen orador tiene que estar pendiente de la audiencia, que no es, el mismo discurso no es bueno en todas circunstancias.
Todo, si me permitís, toda expresión, lengua escrita o hablada, es siempre con alguien, ¿no? Me acuerdo aquello que decía Dors, ¿no? Claro, decía, escribe uno para sí, nunca. Sí. Implícitamente tiene un destinatario, ¿no? Y con ese destinatario se establece...
Bueno, es verdad en parte. Te voy a decir por qué, Leopoldo. Es verdad en parte porque a veces hay necesidad de escribir para ti mismo, para aclarar un pensamiento.
Eso lo dice Dors también, sí. No, yo solo pienso cuando escribo, dice Dors, me parece. ¿No?
Que esa es la verdad, y yo también lo digo. Sí, yo solo pienso cuando escribo, eso es cierto. Entonces, no, por eso es muy difícil ser un buen pensador, o por lo menos ser original y profundo, y escribir bien. En cambio, es muy fácil escribir maravillosamente cuando los pensamientos no son originales. Por ejemplo, Ortega es el mejor escritor de ideas que ha habido en España nunca. Yo lo califico muchas veces del gran periodista de las ideas, pero porque tenía la facilidad de exponer ideas que había aprendido en otros. No tenía que ir elaborándolas él. Por ejemplo, la idea de... Le he explicado muchas veces... No, todas no. Por ejemplo, la idea que él defiende que cada generación cultural dura 15 años está tomada al pie de la letra de un jesuita francés. La idea de soy yo y mi circunstancia está copiada literalmente, sin decirlo, de Nietzsche. La idea de que Mirabeau es el héroe, el prototipo del político, esa no está tomada en la persona, pero la idea y la reflexión es Carlyle, en los héroes. Y luego, claro, él, como no estudió la Revolución Francesa, de Mirabeau se equivoca, fíjate que elige de prototipo del político al hombre más venal que había en la Revolución, que la reina le pagó todas las deudas, que eran inmensas, y un sueldo de 10, no me acuerdo si eran 16, 40 o 50 luises, y que tenía entrevistas en secreto con la reina en Versalles, en una puerta pequeña lateral en el castillo de Versalles. No, te pongo todo esto porque igual puedo decir, por ejemplo, en Deshumanización del Arte, en todos los libros suyos, salvo en La Rebelión de las Masas, nunca he leído nada original.
Sí, mira, yo, tú recuerdas a Guillermo Fraile, ¿no?
Al
autor de la Historia de la Filosofía Española, y luego con Urdanoz, el de la Historia General de la Filosofía, ¿no? Yo creo que Guillermo Fraile deja las cosas en su sitio, esa impresión tenemos todos respecto de Ortega, ¿no? Fraile dice, el Ortega que más vale, dice, el Ortega que más vale no es el filósofo sistemático, sino el escritor culturalista, ¿no?
Exactamente, es que es lo que es, el que no tiene una idea propia.
Pero eso es un valor también, ¿eh? O sea, yo creo que disfrutamos...
Pero oye, si yo lo admiro y el placer que he tenido con él, pero rebato, no lo puedo soportar porque es lo que políticamente ha destrozado a España, dos obras. La España invertebrada no la soporto. Y no lo soporto porque es falsa desde la primera letra a la última y hace mucho daño. Y la segunda es el concepto, la idea de nación que copió de Renan, diciendo que es proyecto sugestivo de vida en común, porque fue la base de José Antonio, de la Falange y de los nacionalismos actuales, del separatismo actual. El independentismo está construido sobre la idea de Ortega de que la nación es un proyecto sugestivo de la voluntad, que no es un hecho dado por la historia, sino que depende de nosotros.
Y al principio de España Invertebrada, cuando dice que...
Ahí está, por eso citado España Invertebrada.
Sí, que es un kit divinium, que no es una mezcla de saber mandar.
Mira,
saber...
Leopoldo, si os queréis, para el oyente puedo contar un chiste que yo cuento y lo aplico a Ortega para ver su equivocación en España Invertebrada. España Invertebrada dice que la culpa de que Cataluña esté separada de España o que quiera separarse no es de los catalanes, que la culpa es de los españoles, nuestra, porque los españoles los define desde siempre que fueron un pueblo unido cuando tenía una empresa exterior que abordar, que fue la conquista de América. Pero que una vez, cuando no hay imperio, ya no tiene nada que hacer fuera, es individualista y que cada uno a lo suyo. Primero es falso, porque después de la guerra civil no hay pueblo más borrego y más colectivo que el español en toda Europa. Primero, la idea esa es falsa, de que el pueblo español es individualista. Eso fue una idea que difundieron los románticos franceses que visitaron España en el siglo XIX. Pero luego... Ya luego Ortega, cuando tiene que enfrentar el verdadero problema, cuenta este chiste. Ortega, y digo, si, suponiendo Ortega está paseando en un pueblo oscuro, en una noche oscura, sin luna, sin luz eléctrica, en un callejón largo de un pueblo campesino, y al final del pueblo hay un, del callejón hay una bombilla sola colgando en una esquina, y a 200 o 300 metros de la bombilla el campesino de repente se detiene, se agacha y toca el suelo con las manos, y Ortega le dice, ¿pero qué haces? ¿Qué te pasa? Dice, que se me ha caído el reloj. Le dice, pero bestia, vete allí que está la luz para encontrarlo. ¿Cómo lo vas a encontrar aquí? Ese es Ortega.
Oye, desde el punto de vista, como filósofo, yo me acuerdo siempre de aquello que decía, me parece que era Salvador de Madariaga, ¿no?
A ver.
Que decía que Ortega era el primer filósofo de España y el quinto de Alemania, ¿no?
Qué gracias.
Sin embargo, yo tengo que decir, la verdad, que da gusto leerla.
Sí, cosas, yo también.
Y que disfruta uno. Y sobre todo, si no es creador de un sistema filosófico, porque eso de la razón vital, yo no lo he digerido todavía todo, pero sin embargo es verdad que te ayuda y te enseña, sobre todo en esas lecturas iniciales, a situarse frente a las cosas y un poco a filosofar, ¿no? Sí, aunque luego lo haga mal, ¿no?
Pero te voy a decir algo más, que eso de la razón vital, pues, por eso, porque defendió eso, que era indefendible, dejó de traer a España, de traducir a su revista a Berson, que tiene el Elan vital, que es otra cosa, mucho más profunda, el Elan, el de... Y por eso no trajo, como lo mismo que no trajo a Santayana por celos, ni trajo a Croce por celos, también él hizo una discriminación y traía a aquellos que eran compatibles con sus ideas. No, yo de Ortega, yo disfruto con él, he disfrutado, ¿verdad? Todavía lo admiro como escribe, aunque es retórico, pero bueno...
Yo pero buena retórica, ¿verdad? ¿Eh? Sí, buena retórica. Claro. ¿No?
Pues venga, a ver, pues os contaba esto para decir que esa es la idea... de que es que ha metido a Adrián, que le gusta la cultura y conocer datos de primera mano, con Pedro San Rodríguez, pero que yo lo que quería es terminar el razonamiento de que en España tiene el antecedente maravilloso de haber creado con la monarquía, con Silvela, el Ministerio de Educación, de Instrucción, que desgraciadamente Franco lo transformó en Educación, y todavía estamos en esa locura de un Ministerio de Educación.
Pues he traído unas noticias, si quieren se las comento y las hablamos.
Ya que hable Leopoldo y que hable sobre todo Jaime, claro. Que hasta ahora a Jaime, que el otro día y en la televisión lo admiro muy, lo respeto muchísimo y quiero oírlo sobre este tema.
Pues quería traer la noticia de que el Sindicato de Estudiantes y Asociaciones Estudiantiles han convocado para hoy manifestaciones por toda España,
sí,
en protesta por la actuación policial en Valencia y por los recortes en educación. Y han advertido, han dicho que las protestas no pararán hasta que la delegada del gobierno en Valencia y el jefe superior de la policía dimitan.
Sí.
Pues ya, si quieren lo comentamos.
Este tema yo ya lo he contado en el informativo, por tanto yo ahora no hablo nada.
Yo creo que es un tema que tiene poco que ver con la educación, ¿no? Me parece que es más absolutamente nada. Un problema estrictamente político es la instrumentación de unos sindicatos nada representativos y unos intereses que tienen muy poquito que ver con el gravísimo problema.
¿Quién
habla ahora? Jaime, está hablando Jaime.
Acostumbrarnos
a decir el nombre, tiene razón,
sí, hasta que nos acostumbremos a la voz.
Sí, decía que poco tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa, el mundo de la educación, y más tiene que ver con la utilización de unas correas de transmisión de intereses políticos de otro tipo, que lo que pretende es, en una situación de cambio, ganar la calle y llevar la oposición y llevar el rechazo de la opción del nuevo gobierno pues directamente a la algarada callejera y a la movilización directamente en la calle. El pretexto en estos momentos son los recortes en la educación, mañana será cualquier otro, y creo que esto está totalmente alejado del problema de fondo. Me parece que es un tipo de estructuras que han sido alimentadas además desde la subvención pública en los últimos años, que se ha preparado muy bien toda esa red que en estos momentos se está empezando a activar desde el Partido Socialista y desde otras instancias, y que desvía la atención respecto al verdadero problema de fondo, que es una situación de verdadera emergencia en el sistema educativo español, que lejos de haberse abordado en los últimos años, al revés, creo que lo que se ha hecho es seguir empujando la decadencia. Y como tenía la ocasión de comentar con Leopoldo antes de empezar este programa, pues realmente yo creo que cualquier diagnóstico medianamente realista acaba por constatar que la solución de cualquier problema en España, cualquier planteamiento de regeneración, pasa necesariamente por abordar el tema de la crisis educativa, y eso no tiene nada que ver con este tipo de noticias como la que nos presentaba Adrián.
Muy bien.
Sí, efectivamente, bueno, yo en relación con esta noticia, y me alegra mucho coincidir casi literalmente con Jaime, ¿no? había notado una cosa, dos cosas, mejor dicho. Bueno, en primer lugar, esa reivindicación, esa petición de que cesen o que se destituyen sumarísimamente a la delegada del gobierno y al director general de la policía, ¿no? Qué pena que hayamos prescindido de la denominación veterana de algunos cargos públicos, como era el de gobernador civil. Se quedaba más claro. Porque si no parece que es un simple delegado del centralismo en las comunidades autónomas, ¿no? Y bueno, me parece una reivindicación que es como cuando en la universidad, nosotros lo vivimos allá por los años 60, pues se decía que la actitud rebelde y contestataria no cesaría hasta que no concluyera la guerra del Vietnam, ¿no? Entonces ya se sabía que se trataba de poner un objetivo inalcanzable, porque de esa manera había pretexto suficiente para continuar igual, ¿no? Efectivamente, también tenía aquí anotado, y ese término lo ha utilizado Jaime, lo de la red, ¿no? Es decir, este sindicato de estudiantes que de decenio en decenio nos enteramos de que existe, ¿no? Que aparece, emerge de repente como una cosa nueva y que indudablemente no puede tener ni la capacidad convocatoria ni de organización a lo largo y al ancho del territorio nacional que demuestra tener. Lo cual quiere decir que hay una red detrás, ¿no? Y esa red, pues hemos visto, lo ha dicho Jaime también, cómo ha ido calentando motores antes de las últimas elecciones generales y cómo ahora, en definitiva, pues está en la pista de salida, ¿no? En la pista de tomar vuelo, ¿no? Y es lamentable porque, efectivamente, lo comentábamos antes de comenzar el programa también, bueno, el tema de la educación es un tema absolutamente fundamental y recordábamos aquello de Joaquín Costa de que en España había ausencia de escuela y de despensa, y yo creo que efectivamente la despensa está a rebosar, ha estado demasiado a rebosar en estos últimos años, y sin embargo lo de la educación ha ido cada vez a peor, ¿no? Porque ahora mismo yo no hablaría de crisis de la educación, hablaría de inexistencia de una política educativa y de una educación. Lo digo desde
mi
condición. Claro, lo digo desde mi condición de haber hecho el bachillerato en un Instituto Nacional de Enseñanza Media, es decir, enseñanza pública.
¿En qué época magnífica, lo hiciste tú? ¿En qué época?
Sí.
¿En qué época lo hiciste?
Estudié en el Instituto San Isidro de Madrid.
No, pero digo, ¿en qué periodo? En qué,
bueno, pues vamos a ver,
¿qué tipo de bachillerato? ¿Qué fue?
Pues son los años 50 y pocos a 60.
Ah, entonces el mismo que yo.
Claro, sí, claro.
El de Pedro San Rodríguez. Hombre, claro, ahora ya lo sacamos.
Un hombre lo tenía, 52, 53
un poco más joven que yo, porque yo terminé... No, yo el bachillerato lo terminé mucho antes. Lo terminé en el año 44.
Claro, tú...
Porque en el 45 entré en la universidad.
Tú todavía perteneces al examen de Estado, ¿no?
Exactamente.
Y yo soy de las primeras promociones del preuniversitario.
Discúlpeme, don Antonio, pero bastante más mayor.
Hombre, claro, pero es que me he confundido. Yo tengo 84 años y tú tienes 64.
69.
Ya. 20 años menos.
Bueno, el otro día yo rellenaba unos documentos en un organismo oficial y me preguntaron la edad y digo, yo eso ya no se pregunta a los caballeros, ¿no? Eso es otro. Ahora con la metrosexualidad, etcétera, pero no puedo preguntar. Son las señora, ¿no?
Usted, don Antonio, la dice encantado la edad, ¿no?
Yo,
en los formularios.
Es un mérito. Si todo lo que sea edad es un triunfo genético. Cuanto más edad tengas, más orgulloso puedas estar. De tus padres, de tus genes, de lo que es un triunfo. ¿Por qué vas a disimularlo? Si eres joven. Si, como joven eres un fracaso. Como viejo eres un triunfo.
Bueno, estábamos hablando de las manifestaciones.
Bueno, yo, antes de nada, quiere decir que estoy de acuerdo con vosotros en cierto sentido nada más, porque a mí me parecen bien que se convoquen estas manifestaciones, aunque sean por la red, da igual, que se convoquen y que pidan la dimisión de la delegada del gobierno, porque aquí en esta emisora donde estáis vosotros, invitamos al portavoz del sindicato de policía, nada menos, del sindicato unificado de policía, y dijo literalmente que la culpable, el culpable único de la violencia que hubo, que fue la defectuosa planificación y organización de la policía, que no podía haber acometido ese problema con tan pocos efectivos, y que tal como estaba convocado y organizado, era indefectible la violencia. Entonces, por esa razón, primero, lo apoyé a él, lo traje a quien dijera eso en nuestra radio, y ahora apoyo la petición de que se dimita los organizadores de esa policía que lo hizo tan mal, que como es natural, la delegada del gobierno y el jefe de policía.
Bueno, lo que
no
pasa
hago
que...
más que repetir lo mismo que ha dicho el portavoz de la policía, que se llama Benito.
Ya.
Y claro, yo mantengo a los hechos.
Hombre, la primera causa no es la policía, ¿verdad? Yo creo que la policía luego puede enfocar las cosas como mayor o menor
que,
fortuna.
Fue el que desencadenó la violencia.
Claro, exactamente. Y luego, pues esa después, muestra...
No, después sí. Hubo más víctimas de la policía que de los estudiantes, pero la desencadenó la policía.
Y bueno, de estudiantes, presuntos estudiantes, porque de los 45 detenidos en primer lugar... Uno tenía 70 años y solo uno era alumno de Instituto Luis Vives. Todos los demás eran profesionales, ¿no?
Oye, qué admiración. Si estaban con 70 años expuestos a vergajazos.
Por encima.
Uy, qué bien. Qué tío más valiente. Eso hay que ficharlo.
Sí, para la radio, para el programa. Claro. Pues otra de las noticias que tenía para que comentemos es que el ministro hizo ayer unas declaraciones en las que dijo que más que el sistema actual de becas permite a becar a alumnos que tienen una nota inferior a 5,5 de media, una nota media.
¿Y qué, por qué decía pues, que permite?
Pues,
¿estaba contento de eso?
No, estaba, claro, quería quitarlo, quería cambiar el sistema de becas para que eso no sucediese. Puedo explicar, yo conozco cómo funciona el sistema de becas, y es que para tener derecho a una beca del ministerio, que te pagan la matrícula, te paga el Estado la matrícula y una cantidad de dinero, dependiendo de dónde vivas, si ves lejos o cerca de la universidad.
Se llama una bolsa.
Sí, pues para obtenerla tienes que tener un 80% de las de los créditos, no de las asignaturas, un 80% de las asignaturas aprobadas en el curso, con lo cual puedes tener acceso a esa beca con el 20%.
Muy bien.
Y no te exigen ninguna nota media. Es decir, para obtener la beca tienes que tener ese 80% y además tienes que estar dentro de los umbrales de renta. Entonces,
¿Y quién se ha pronunciado contra este sistema?
El ministro de Educación. Ha dicho que las becas...
¿Y a ti qué te parece? Que conoces el tema y eres joven. ¿Te parece bien o mal?
Bueno, yo quería que lo comentasen ustedes.
Es que yo no tengo criterio todavía.
Si creen que...
Tengo buena memoria... Pero yo no me sitúo ahora con 15 años para ver cómo reaccionaría yo.
A mí, si me permite, Antonio, me parece que pone de manifiesto este dato que ayer presentaba el ministro, el que el problema de la educación en España es un problema sistémico, es decir, que todo converge de una manera consistente al resultado nefasto que en estos momentos vivimos, ¿no? El hecho de que el sistema de becas mantenga también unos niveles de exigencia tan bajos, como evidencia este dato, denota que la cultura general es de, efectivamente, no valorar el esfuerzo, no valorar el método, el mérito, no valorar en absoluto la exigencia. Todo contribuye a crear una determinada cultura, que es la que está en la base, entre otras, ¿verdad?, del pésimo resultado que en estos momentos tiene nuestro sistema educativo. Y me da la impresión de que él lo que ha querido, precisamente aireando este dato, es insistir sobre esta cuestión sobre la que ha venido. Y yo creo que además esto nos lleva a otro problema, y es que el planteamiento que se ha venido haciendo desde la izquierda en los últimos años, y que aún hoy en día los grandes sindicatos de la enseñanza y la CEAPA, por ejemplo, como organización más representativa de los padres, viene manteniendo, de que el problema de la educación en España es un problema exclusivamente de gasto, yo creo que es un enorme error. Por supuesto que hay que solucionar temas que tienen mucho que ver con lo que estamos gastando, por supuesto que estamos todavía en unos niveles que comparados con los europeos son bajos, pero no es ese el problema fundamental. Por supuesto hay que trabajar mucho en el rendimiento del dinero que se está metiendo en la educación, la racionalidad del dinero que se está metiendo ahí, pero lo que hay que darse cuenta es que hay toda una serie de factores convergentes, muchísimo más graves, muchísimo más profundos, que los que clarísimamente se están evitando en el diagnóstico de la educación. Cuando se habla de la cultura del esfuerzo, yo creo que se pone el dedo en una de las llagas fundamentales del problema, y el hecho de que se ponga hoy de manifiesto a través de estos datos que desde el Estado se está fomentando por un medio tan necesario, tan importante para la equidad del sistema educativo, como es un sistema de becas potente, etcétera, que no se esté teniendo en cuenta temas de media, temas de rendimiento en académico, etcétera, denota que todo el sistema ha pegado un bajón y que, por lo tanto, o se empiezan a cambiar todas las piezas y todas ellas empiezan a converger en una dirección diferente, o poco podemos hacer. Esto no es un problema de seguir metiendo dinero, es un problema de empezar a racionalizar el rendimiento de ese dinero, y es el problema de empezar a abordar otros factores coadyuvantes a lo que es un resultado de la educación negativa. Me parece en este sentido, además, que o el ministro se decide de una vez a abordar una reforma de calado del sistema educativo, de la legislación española de educación, o hay poco que hacer. Aquí, con parcheos, con medidas parciales, ahora toco esto, ahora toco lo otro, poco vamos a arreglar. A mí me ha gustado mucho escucharle el otro día que cuando le reprochaban que era el ministro menos valorado del gobierno, él decía: no aspiro a que me valoren tanto los ciudadanos de hoy como los de dentro de 15 años. Me parece que es una filosofía correcta, que evidentemente habrá que concretar en hechos, y eso todavía queda mucho recorrido.
El pensamiento es muy bueno,
pero el pensamiento
es
bueno.
La cuestión es saber si responde a la realidad o no.
Este es el tema, ¿no? Y ahí estamos todos expectantes. Hay que darle, por supuesto, al tema un margen de confianza, a ver. Pero a mí el
yo
que
no
se piense...
Yo no doy margen de confianza nunca a ningún político, ¿eh?
Por definición, sí.
Ni un día. Yo eso de 100 días de cortesía es ridículo por completo. Son nuestros enemigos. Si no estuvieran en el Estado, si pertenecieran a la sociedad civil, si estuvieran los partidos no fueran estatales, si surgieran de la sociedad civil, claro que daría margen de confianza. Si la sociedad civil se la da, yo se la doy. Pero estando en el Estado, no me fío de nadie ni un minuto, ni del jefe del Estado, ni de los presidentes de gobierno, ni los partidos. Todo el que está financiado por el Estado, para mí, es enemigo de la sociedad civil.
Sí, Antonio, pero la realidad es la que es, y sí, hoy por hoy este es el sistema. A todos nos preocupa, porque a todos nos afecta como padres, como ciudadanos, etcétera, el tema de la educación, y lo que necesitamos es que haya políticos más allá de
ese momento. Yo no estoy en contra de lo que dices, digo que exijo que lo hagan, claro. Que no doy margen de confianza, que no doy crédito. Pero no que esté en contra, eso no. Es que no creo en ellos. Creo que es propaganda lo que dicen.
La destrucción de la educación en España ha sido una obra titánica que comenzó allá por el año 70 con la Ley General de Educación de don José Luis Villar-Palasí. Sí. Desde entonces no ha habido más que un proceso acelerado, y es cierto, enormemente acelerado, de destrucción del sistema, ¿no? Y Jaime ha dicho una cosa que a mí me parece importantísima, porque es casi una obsesión nacional, eso de que para resolver los problemas lo que hace falta son medios, y no es verdad. No es en absoluto verdad. Yo digo siempre, quizá por mi materia, ¿no? Yo tengo un hermano que es catedrático de física del estado sólido, catedrático de la autónoma, ¿no? Y él necesita un laboratorio y necesita unos medios. Pero yo, para explicar a Hacienda Pública y Derecho Fiscal, me gusta seguir el sistema de esquemas. Ahora ya hay proyecciones de PowerPoint.
Con una pizarra te basta.
Exactamente. Entonces, con una pizarra, según voy hablando, voy poniendo las cosas, ¿verdad? Y lo que me hace falta es un profesor que esté formado, que tengan el nivel suficiente, y unos alumnos que estén también seleccionados y sobre todo vocacionados por aprender. Donde hay alguien que tiene algo que enseñar y alguien que desea conocerlo, hay una universidad y el centro educativo. En humanidades en general, y solamente en las materias experimentales, es donde se puede uno desplazar, como teníamos en aquel viejo instituto de San Isidro de la calle de Toledo, un magnífico laboratorio y un magnífico museo de ciencias naturales, regentado por don Luis Crespí, que era catedrático de la Universidad de Madrid también, además de instituto, ¿no? Y bueno, pero sobre todo lo que valía era don Luis Crespí. Ahora, no sé si habrá por ahí algún viejo colega o compañero de instituto que me oiga, ¿no?
Seguro que
era
claro.
Una auténtica figura científicamente y como docente y como persona. Eso es lo importante. Y luego la recuperación efectivamente de esa cultura del esfuerzo, del mérito. No hay nada en la vida que merezca la conquistarse, que no sea a través de molestarse mínimamente, ¿no? Y cuando nos dicen, como decía ahora mismo Adrián, que se accede a una beca del sistema público de becas con una nota media de 5,5, bendito sea Dios. Me estaba acordando yo del Instituto de Selección Escolar de allá de los años 40 y tantos, ¿no? Salido profesores de investigación del Consejo, que han salido catedráticos de universidad punteros, ¿no? Por aquel sistema, que han dado un resultado espléndido internacionalmente, por ejemplo, en muchas universidades norteamericanas, ¿no? Y era por ese sistema de selección escolar que era verdaderamente significativo, ¿no?
Desde luego.
Y hemos caído en una sima profunda que va a ser muy difícil.
Yo pongo un ejemplo para ilustrar, con un ejemplo, las palabras que creo que acaba de decir antes Jaime, de que la izquierda cree que es un problema de gasto. Eras tú, Jaime, que lo has dicho, creo,
sí,
¿no?
Sí, así es.
Pero yo pongo como ejemplo, primero, aparte de que ya después siquiera izquierda no existe, izquierda no hay ninguna izquierda, nada más que la estatal, y una izquierda estatal no hay izquierda. Es conservadora. Pero bueno, lo que se llaman demagógicamente izquierda. Eso le pongo como ejemplo, que por mucho gasto que se tenga hoy, por muchos traductores simultáneos, laboratorios, todo una inmensidad, eso es 100 veces superior lo que hay hoy sin eso a lo que tenían los padres de la Constitución americana cuando hicieron la Constitución de Estados Unidos y el sistema de educación en Estados Unidos, y mucho menos lo que tenían los griegos en la época de Pericles. ¿Y a quién se le ocurre decir que la Ilustración francesa o la escocesa o la napolitana surgieron por la inversión que se hizo? ¿Pero esto qué es? Es que es una aberración aludir a los gastos. Pero que, si, es que eso es un desconocimiento de la historia. Si los mejores hombres, las mejores generaciones, las más ilustradas, las que han tenido una mayor educación ética, están siempre en épocas pasadas. Luego el gasto, es decir, los elementos, la riqueza de elementos materiales, no favorece la bondad o la excelencia en la ilustración. Ese es el ejemplo que pongo yo siempre.
Yo creo que es muy claro y es aberrante que el único diagnóstico que se hace desde esa convencionalmente llamada izquierda en estos momentos de la educación es que hay que hacer más gasto y que, por otro lado, hay que ir retirando y asfixiando progresivamente la iniciativa social en la educación y, por lo tanto, mayor intervención del Estado, y falta de una manera radical cualquier planteamiento de fondo sobre cuáles son las pedagogías, cuáles son los enfoques que desde la LOCSE y antes, como se ha dicho, desde la Ley General de UN, se han venido aplicando en España y que están en la raíz del enorme fracaso educativo que en estos momentos padecemos, de aproximadamente el 30%, ¿verdad? Que es una cifra que duplica además el promedio europeo, escandaloso, pero de la que parece que nadie se preocupa. Entonces, el primer problema aquí es un error de diagnóstico garrafal, ¿no? Y mientras no haya un ejercicio ahí de una mínima humildad de aceptar lo que se está fallando y dónde verdaderamente están las claves de la regeneración del sistema educativo, hay poco que hacer. Y además mucho me temo que la dirección es exactamente la contra la que se está propugnando. O sea, me parece que el Estado lo que tiene que hacer es, por supuesto, es una garantía de la equidad y de la posibilidad de acceso de todos a la educación. Lo que tiene que ir haciendo es irse retirando progresivamente, claro, de la educación e ir dejando abierto el campo a la iniciativa social, a que sean la autonomía de los propios centros la que determine cuáles son los mejores medios para alcanzar determinados niveles, y quizá volver a eso que nos citaba Leopoldo hace un momento, que son los viejos exámenes de Estado. Es decir, lo que sí le corresponde al Estado asegurar que se alcanzan unos niveles mínimos en la calidad.
Por ejemplo, para vosotros, claro, es la prehistoria, pero yo tengo mucha memoria y después el examen de latín y de matemáticas, todo lo que hice en la reválida, en el examen de Estado. Nos presentamos en la Universidad de Granada más de 2000 para preparar el examen. El curso era el séptimo. Yo lo hice en el Instituto Padre Suárez del Estado, claro, un instituto Padre Suárez. El instituto, los profesores eran con
pena.
Bachillan los alumnos al examen de Estado, y de 70 alumnos solamente aprobamos el pasar al examen de Estado 7. De esos 7, 6 fuimos premios extraordinarios. Y yo fui número uno en latín, de 2000, el número uno en latín. En filosofía, el 3. Y en ciencia, tal, el 4, el 5.
La diferencia,
eso es.
La diferencia con lo que hay hoy.
Con 2000 personas.
Es, el nivel ha bajado muchísimo. Pues tenemos.
Si me dejas un segundo, venga. Porque creo que es importante. Es que hablamos, por ejemplo, de las conclusiones del informe PISA, y hablamos de ese 30% al que aludía Jaime, de fracaso escolar. Es que tenía que ser mucho más alto. Porque la manera de subir esa ratio, de reducir esa ratio, ha sido bajar los contenidos, cada vez más blandos.
Claro.
Con el objeto de que las estadísticas fueran un poco
más maquillar cifras.
Exactamente. O sea, sería mucho más el fracaso si el sistema fuera riguroso y estuviera bien orientado, ¿no? Y luego, simplemente también decir que me ha gustado mucho el término que has utilizado, no iniciativa privada, sino social. Yo creo que hay que empezar a reafirmar ese adjetivo en la iniciativa, es muy importante.
Para la instrucción.
Sí, para la
enseñanza.
Para todo, y para la economía en general. Porque no hay una descalificación de lo privado como interesado.
A condición
de
no entender por social la izquierda.
Sí, no, la sociedad civil.
No, la sociedad civil.
La sociedad civil.
Así lo entiendo.
Eso es. Muy bien, de acuerdo.
Pues
completamente.
Tenemos que dar por terminado el debate político. Muchas gracias a los dos por atender nuestra llamada y por venir a Libertad Constituyente. De verdad, muchas gracias.
Muchas gracias. Encantado de volver a estar con vosotros, Gonzalo y Jaime.
Igualmente, Antonio.
Pues queridos oyentes.
En realidad.
Queridos oyentes, estamos con ustedes en un minuto. Hasta ahora.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.